Hola, bienvenidas a Positivas. Hoy no está Marcela, así que lo diré yo, el primer podcast desde la experiencia de área sobre VIH en Costa Rica. Creo que lo dije al revés, no sé. Hoy está conmigo César. Hola César, ¿cómo está?
Oli, un
Oli,
gusto.
Oli. Es el primer episodio que graba César con nosotros. ¿Cómo te sientes, César? ¿Nervioso?
Bien, tranquilo.
Y tenemos a también, no es, no, no, no sé si presentarla como invitada especial, porque no sé si sea invitada, es más como ya alguien del equipo también de Positivos. Tenemos a Cristina. Hola, Cristina.
Hola, ¿cómo están?
Aquí estamos bien,
Súper.
viviendo, viviendo.
Ya eso es mucho. Yo estoy
Somos.
nerviosa. Estoy
¿Por
nerviosa.
qué? ¿Por qué?
Sí.
No, 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 no. Ya es gente de la casa, así como
Súper.
súper bien. Bueno, la verdad, hoy vamos a hablar, perdón que tartamude, yo tartamudeo siempre. Hoy vamos a hablar con Cristina, en realidad. Bueno, César, primero preséntese usted. ¿Quién es César? ¿Qué hace?
Holi, soy César, hago activismo y ahora formo parte de Positives. Y, Holi, mucha noticia. Nada, estamos acá. ¿Qué puedo decir sobre mí? Me gusta ver series, me gusta usar mucho Twitter, como Josu y Marcel, que bueno, no está Marcel acá.
Y también va mucho de fiesta,
Y voy
eso
mucho
lo he
de fiesta,
notado,
eso
¿verdad?
también, sí.
No hay nada como ser joven, la verdad. Vea, yo me pego esas fiestas que usted se pega a esta edad. Yo no las resisto, en serio. Yo no las resisto. Bueno, y Cristina, ¿cómo estás? ¿Quién sos? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es el significado de la vida?
Hola, gracias. Lo estoy, no, ni idea, no tengo ni idea, o sea, no sé nada, digamos. Bueno, yo soy Cristina. En realidad lo que más me gusta hacer es como escribir. Sí, también me gusta ver series de fijo. No salgo tanto, ya estas edades, no pega durísimo la fiesta. Pero sí, bueno, también trabajo y estudio y estoy terminando dos carreras, creo que una va a terminar de primero, afortunadamente. Y sí, básicamente.
Wow, ¿y qué normalmente qué escribes? ¿Como poesía, como
Poesía, de hecho. Sí,
wow?
en general, poesía. Últimamente estaba como un toque en el raíz de la narrativa, pero más no sé, como una cosa muy corta, digamos. Siento que soy como muy breve y que soy como buena recortando y así. Entonces, eso, o sea, como que la poesía de este formato pequeño, como de golpe, así me encanta. Entonces,
Ay.
he publicado poesía y nada, ahora estoy como eso, como entre una especie como de relatos cortos y así.
Qué lindo, qué lindo. Eso es lindo encontrar algo que a uno le guste. Y bueno, contame, ¿cómo llegas al tema de VIH? ¿Por qué estás acá?
Uf. Bueno, yo en realidad creo que mi primer acercamiento a Positives fue como por sus redes sociales. En realidad me pareció demasiado como genial el abordaje que estaban haciendo. En realidad sí es el primer podcast y eso también es muy chiva, como que me di cuenta como de un montón de varas, digamos. Creo que de hecho por ustedes en los primeros episodios me enteré como de que, o sea, que hace que 2, 3 años, si no me equivoco, ya no se hablaba de SIDA, sino de VIH avanzado, y eso me pareció como una vara demasiado tonis que se estuviera hablando acá, porque de hecho yo recién he estado trabajando como en una, o sea, como en un artículo, me invitaron a participar en una revista como académica, y estaba, bueno, se tiene que definitivamente abordar como el tema de los derechos humanos, digamos. Pero di como que intenté buscar un montón de información, ¿verdad? Como tratar de actualizar cosas que no se hablan en Costa Rica, digamos. Y yo dije como, qué loco que estos chicos de Positive son como los únicos que están hablando de que ya no se habla de SIDA, sino de VIH avanzado. Y eso, digo, o sea, como que a mí me parece que el lenguaje construye un montón de cosas, digamos. Y que no se hable de eso acá, a mí me pareció como súper chiva, digamos. Y creo que eso fue lo que me llevó a acercarme como al grupo en primera instancia, digamos. Claramente por el diagnóstico, digamos. Pero sobre todo, o sea, creo que, bueno, me parece chivísima. Como esta vara del activismo, digamos, le tengo mucho respeto y soy como temerosa todavía, honestamente, pero siento que eso, o sea, como que he reflexionado varas y que también es como necesario decirlas, sobre
Claro.
todo como mujer cis, digamos, porque di como que también me afecta mucho como esta cosa de mi diagnóstico frente a esta idea de hombre heterosexual cis también, digamos, es como toda una vara y sí,
Como
eso.
que bueno, yo no, evidentemente no soy mujer, no me identifico como mujer, ni tampoco fui criada como una, pero sí he tenido como sí, algo que me gusta a mí hacer mucho es leer, ¿verdad? Y me encanta mucho leer sobre VIH. Soy un ñoño del SIDA, ¿verdad? Me encanta. Pero eso que mencionas vos de esa confrontación de entenderse como mujer cis o trans, viviendo con VIH, frente al otro que es el hombre probablemente blanco, cis, heterosexual, ¿verdad? Que te lleva a una posición como de vulneración, ¿no? Por un diagnóstico, ¿verdad? Independientemente de los recursos económicos, el capital cultural, el capital educativo que tengas, muchas veces el establecer vínculos siempre se vuelve como algo sumamente vulnerable, ¿verdad? Aparte de que llegas a recibir como violencia por ser mujer, o sea, el mismo patriarcado ya te oprime y llega a esta estructura más de el VIH y toda la opresión que con eso conlleva, que no necesariamente quiere decir que vivimos oprimidos, ¿verdad? Como no necesariamente adquirimos como esa posición de pasividad, pero sí nos pone en una posición muy vulnerable, ¿verdad? Entonces, claro, al menos yo sí entiendo como esa cuestión compleja, ¿verdad?
Cris, algo que yo quería preguntar es, siempre cuando hablamos de VIH, más en estos lados, digamos, del mundo, donde la mayoría de casos o diagnósticos se centran en hombres cis, gays o hombres que tienen sexo con hombre o mujeres trans, y, ¿verdad? Y la realidad de las mujeres con VIH es principalmente en continentes como África, por ejemplo, en donde sí se habla más, digamos, de infecciones por VIH en mujeres. ¿Cómo lo ves vos desde acá? Como una mujer latina, cis, digamos, joven, que pues recibió ciudadanos, digamos, en esos tiempos, digamos, que es muy diferente, en donde, bueno, tal vez no se habla tanto de VIH como uno quisiese, pero ya el tema es un poco más abierto para poderse hablar en algunos espacios, no en todos.
Claro, bueno, eso justo que decís en algunos espacios, bueno, yo creo que no me sentiría ni cómoda ni suficientemente como enfuerzada, digamos, para hablar de esto en mi espacio laboral.
Okay.
Digamos, ya me he enfrentado como a un montón de como discursos súper misóginos y machistas, como para tener que además lidiar con este tema de la discriminación por VIH, ¿verdad? Y como desde estas microviolencias, como de los chistes y, ¿verdad? O sea, es como definitivamente eso, o sea, no me siento ahorita en la posición como de asumir esa lucha. Creo que hay que hacerlo, es necesario y espero que en algún momento lo pueda hacer, digamos, pero no en este momento. Ahora, yo creo que yo bueno, ya tengo como ratillo de haber reflexionado en algunas cosas cuando Marcel y Josu me dijeron que nos íbamos a reunir en este podcast, me quedé como pensando qué decir, ¿verdad? En un principio, bueno, claramente el diagnóstico me tomó por sorpresa. Tuve como una crisis, ¿verdad? Casi psicótica, terminé en un internamiento y todo, ¿verdad? Pero eso me dio pie como de hablar cosas con profesionales, con personas profesionales que no había hablado antes, digamos. De hecho, le puse nombre a un abuso que había ocurrido hacía mucho tiempo y que no le había puesto nombre, ¿verdad? Porque de pronto me vi inmersa en esta relación tóxica súper heavy y que, o sea, básicamente estaba como siguiendo este patrón, ¿verdad? A partir de ese abuso. Yo dije como, ok, esta vara de mi diagnóstico me agarró en el peor momento, pero, o sea, fue como un parteaguas, ¿verdad? Como un suave toque, pongámosle, no tocar fondo, digamos, pero sigue eso, como un parteaguas, como, ok, voy a reflexionar sobre esta vara que me pasó y que no le he puesto nombre, ¿verdad? Y que gracias a este diagnóstico fue como, ok, no me había dado cuenta, qué heavy, ¿verdad? Y por ahí también me enfrenté como a una vara muy loca y era como justamente, digamos, como yo creo que no podría decir que he recibido discriminación en los centros de salud, pero sí es esta vara como de la pregunta de cómo ocurrió, digamos. Como que eso de alguna u otra forma me pone en una posición, o sea, no sé, como que esa pregunta, digamos, a mí ya no me parece válida jamás, me molesta muchísimo, como que siento que está permeada como por un montón de conceptos ahí morales súper heavy, como, eso hay un toque, o sea, me pudo haber pasado teniendo un montón de relaciones sexuales sin protección o teniendo una relación formal con una persona que ocultó su diagnóstico, por ejemplo, que eso no tendría por qué, digamos, permear en nada, en absolutamente nada mi experiencia, digamos, eso me parece súper heavy. Como que al principio me preguntaban, ¿y cómo ocurrió? Entonces como que eso validaba, ¿verdad? Como, ok, entonces a esto me le pasó así, entonces no es tan malo, me explico, es como, qué heavy, digamos. Y también me pasaba como, ¿qué haces, verdad? Como, bueno, soy estudiante universitaria, tengo un trabajo profesional, entonces es como, esto me posiciona también, o sea, de manera distinta, porque, o sea, no debería, digamos. Entonces como que por ahí, digamos, ese abordaje, me parece discriminatorio, no para mí, digamos, sino para la población que vive con VIH en general, digamos.
Claro.
Claro, y aún a mí, o sea, a mí me pasa eso, como que siempre llega esta pregunta, como, ¿cómo ocurrió, verdad? Y cogiendo, ¿verdad? Y mucha gente dice, como, di, cogiendo nada más, y di, todo bien, ¿verdad? Y listo. Pero sí viene como con juicios morales, ¿verdad? Como. Como vos decías, como con esto de la promiscuidad, o incluso viene como, se me ocurre porque sucede mucho, y es algo como que escucho muchas veces en mujeres feministas, de estas radicales, ¿verdad? Que estamos hablando de las famosas TERF, ¿verdad? Que también son muy xerofóbicas, y que llegan y dicen como, bueno, entonces si una mujer adquiere VIH es porque el hombre que andaba cogiendo, ¿verdad? Fue abusivo y se lo transmitió, ¿verdad? Y agarran este argumento y entonces ponen una posición muy victimizante o revictimizante también a la mujer, ¿verdad? Como que al final esas preguntas de lo que pretenden es como buscar un culpable, buscar una razón muy ligada a esos juicios morales que vos decís que no vienen al caso. Lo que al final necesitamos es como de que nos den la atención de salud, ¿verdad? Que necesitamos y listo, no cuesta nada, ¿verdad?
Pero eso lo vemos inclusive en las campañas de prevención, que creo que un día José y yo discutíamos en redes sociales con alguien de la universidad, porque decían que mencionar, ¿verdad? Que la prevención se iba a enfocar en hombres que tienen sexo con hombres, cuando cualquier persona se le puede transmitir el virus, y pues claro, a cualquier persona, pero para eso existen poblaciones claves, ¿verdad? Entonces que decían muchos hombres gays que eso era homofobia, porque era discriminación de hacer un, ¿verdad? De decir que solo los hombres que tenían sexo con hombres podían infectarse de VIH. Y en realidad eso no, ¿verdad? Entonces, como inclusive hay estereotipos dentro de la misma población clave que se ve más afectada por el VIH, ¿verdad?
Claro. Bueno, a mí, o sea, sí me resuena mucho, digamos, como como esta idea también como de la interseccionalidad, que está, bueno, yo también estaba como como Josu. Como que en un principio, digamos, leí un montón de cosas, después ya se me pasó.
Hermana, compartamos libros.
De hecho, hasta leí como toda esta teoría disidente súper loca de que, o sea, que era una, o sea, como un virus que se había implantado para, ¿verdad? O sea, como para despertar sobre las prácticas sexuales, y, o sea, unas varas loquísimas. Pero sí, leí como un montón de cosas y ya después, di, obviamente leí como varias un poco más serias y tal, eso es muy entretenido. Pero como, digamos, también como dentro del diagnóstico, digamos, de las personas que vivimos con VIH, hay un montón como de sectores pequeñitos, ¿verdad? Y como este sector de mujer, ¿verdad? Es como, a mí me parece muy loco que también no se toca mucho en la literatura, o sea, como que casi siempre se centra justamente en la población trans, ¿verdad? En la población LGTBI y más, Q más, y es como eso, o sea, me resuena mucho también lo que dijo Josu, que entonces, o sea, como esta cosa de la culpa, digamos, o de que soy víctima por ser mujer, digamos, uh-huh. Y tampoco. Uh-huh. Sí, no sé si respondí preguntas.
Claro, todo bien, sí, todo bien. Sí. No, pero es cierto, digamos, como que ya yo lo que he notado es que como en la literatura, en el cine, en las series, siempre cuando se habla de VIH, a las personas con VIH, y voy a hablar de las personas que llegan a SIDA, siempre se les pone como víctimas, pobrecitos, ¿verdad? Y todo esto. Y
Perdón, no, yo opino una referencia contemporánea. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron Elite, que es esta serie de Netflix. En la primera temporada, Marina, que es una chica, cis, ella habla abiertamente de su diagnóstico de VIH, ¿verdad? Con sus parejas, bueno, con su familia, porque ellos saben. Y justamente el papel de ella es de víctima, ¿verdad? De este muchacho me lo transmitió y la familia la ve como pobrecita, pero ¿cómo le hicieron esto a ella? Como, ¿verdad? En esa posición de más bien de vulnerabilidad, cuando ya siempre he dicho como, eso soy yo, soy indetectable, no tiene nada de malo, ¿verdad? Puedo llevar una vida completamente normal, pero la familia se pone en esa posición, entonces qué difícil. No digo que sea la mejor referencia en personajes de VIH del mundo, sino de que como la historia de ella, una mujer cis, la digamos, se proyectó de esa forma, digamos, en la serie.
Yo, sí, voy a decir,
yo vi toda esa primera temporada.
Yo también la vi. Yo también la vi. Yo debo decir que amé que la madre fuera mala. O sea, el hecho de que fuera una persona con VIH, que fuera mala, que fuera villana, que trazara un plan macabro para manejar a todos, yo dije como, ¿más sí? O sea, yo con VIH no tengo por qué ser el santo, el pobrecito, el enfermo. Yo puedo ser una mala persona también. O sea, todo bien.
Exacto.
Dale, Chris.
No, casi me ahogo. Sí, yo vi ese primer capítulo por eso. O sea, como que la vi demasiado práctica y yo, ay no, qué mal. Pero con ese capítulo ya terminé de ver toda la primera temporada. La segunda no lo logré y la tercera menos. Pero debo admitir que sí fue el enganche.
Pero digamos, como estas ideas de que siempre son víctimas, de que es, o sea, se cae en una idea muy patriarcal, ¿no? Al final, ¿no? Porque es como la mujer va a ser víctima de un hombre que es un depredador, un malvado, ¿verdad? Le va a transmitir el virus porque el otro anda, es un infiel, ¿verdad? La idea de fidelidad. Entonces, bueno, entonces vamos a, pobrecita, ¿verdad? Y no se busca cómo entender, digamos, las cuestiones estructurales que afectan la experiencia de las mujeres que viven con VIH y también desde dónde se puede colaborar, ¿no? Uh-huh. Que, claro. que al final hay mucho terreno por hacer, ¿no? Muchas cosas por hacer y creo yo que eso también es clave, ¿no?
Yo algo que también quería, nada más un punto que quería rescatar de justamente hablando de ese personaje, era que ella venía de una familia rica, ¿verdad? De plata, de dinero. Entonces, como también cuando se habla de mujeres que viven con VIH, siempre se piensa en mujeres en vulnerabilidad social, ¿verdad? Y no en mujeres que pueden tener todo el dinero del mundo, que también pueden vivir con el virus, ¿verdad? Entonces, eso también es interesante ver cómo esa narrativa, ¿verdad? De pobrecita, fijo, es súper pobre, por eso vive con el virus, o, ¿verdad? Eso cambia, ya no vemos eso, digamos, vemos personas en estratos sociales altos que viven con el virus.
Sí, de fijo, yo creo que también es eso, como, bueno, lo de la serie me hizo mucha gracia, pero de pronto también es como que esa representatividad, digamos, debería ser tuanis, ¿verdad? Pero pasa muy poco. Digamos, con respecto a, como a esta otra valoración que yo tenía, digamos, era como que en algún momento tuve que leer un montón, digamos, sobre qué tan exposición, digamos, debo tener yo como al momento de decir mi diagnóstico. Entonces, como que eso, o sea, como que tuve que, como que trabajé mucho esta cosa, digamos, no solo de ser responsable conmigo misma, digamos, sino como también con las demás personas en el sentido de que, o sea, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, digamos, por ser responsable con mi diagnóstico, como ciertos hábitos, como o sea, la adherencia al medicamento, tener, o sea, prácticas sexuales como responsables y tal. Pero también es como eso, cuando una se enfrenta como a las otras personas, es como, hey, ¿saben toque? O sea, vos tenés un montón de prejuicios, estoy hablando de esto y sencillamente ni siquiera es desinformación, es prejuicio. O sea, porque hay gente informada que igual se asusta o susurra o dice cosas, digamos, como yo, en un principio, digamos, cuando yo todavía estaba como trabajando mi diagnóstico, como que fui muy abierta con algunas personas que creía que eran mis amigas, digamos, o bueno, como amigues. Y en realidad me di cuenta después que yo estaba como en un bar ligando con un mae y estas personas que se suponían que eran como mi círculo de confianza, le dijeron como, hey, saben toque, tener cuidado con esta madre, porque esa madre tiene VIH. Entonces fue como, ok, saben toque, ni siquiera me dejaron ligar y darme la oportunidad a mí de decidir si quería decirlo o no, digamos. Entonces fue como, madre, qué heavy. Entonces yo me cerré un montón, uy, perdón, me cerré un montón. Entonces como que fui súper hermética con mi diagnóstico. Y eso, o sea, como que me pregunté hasta dónde, digamos, tengo yo que hablar de mi diagnóstico en ciertos espacios en los que definitivamente no me siento segura, en los que he recibido, digamos, como ese tipo de discriminación de personas con 10, o sea, como de personas que han recibido como una educación complementaria muy heavy, digamos, y que aún así manejan estos discursos de discriminación y súper estereotipados, digamos, eso me parece muy heavy.
Sí, pasa bastante. A mí al principio, y estoy hablando de hace 5 años, ya llevo la mitad de la década. Pero me pasaba mucho
Más.
que como que me sucedía que sentía que había mucha gente cerca que sabía mi diagnóstico, pero que estaban tranquilas con que que tenían paz con respecto a mi diagnóstico de VIH y todo, porque yo lo manejaba de forma pública y porque sabían, estaban informadas, ¿verdad? Pero de repente llegaba, se daban cuenta que alguien con quien cogieron, que de repente yo conozco, ¿verdad? Tenía VIH y entonces se alarmaban, ¿verdad? Y era alarmarse feo, ¿verdad? De esto de que se ponen como a reclamar y todo eso, ¿verdad? Entonces, me resuena mucho lo que decís porque hasta dónde, como que un diagnóstico de esos hace reflexionar como hasta dónde los espacios en los que estoy, los vínculos que tengo son vínculos seguros y confiables en los que puedo compartir algo tan íntimo, ¿no? Que independientemente de cómo uno lo maneje en redes, en el activismo, en etcétera, en cualquier otra cosa, si un diagnóstico de algo sigue siendo algo muy íntimo, ¿no? Es como si alguien tuviera, no sé, como diabetes, que es lo que la gente más dice, como que es muy común, como Digo, un diagnóstico de diabetes también es algo muy íntimo. No tengo por qué contárselo a todo el mundo, porque aparte que no viene al caso. Pero sí, eso pasa, ¿verdad? Y entiendo perfectamente, digamos, el hecho de uno de repente guardárselo, como que es una reacción muy, muy humana y natural, creo yo. Como
Claro, y
más.
bueno, sí, claramente, digamos, como vos lo puntualizaste muy bien, yo no puedo hablar por todas las mujeres cis, pero he dado como a una gran cantidad de hombres que se escandalizan súper feo, digamos, y que ponen una barrera súper heavy, cuando en realidad, y esto lo digo solo como para, no sé, o sea, como para dar cierto contexto, que tampoco, o sea, es como, no sé, ahora me pregunto si voy a decirlo. Digamos que son personas que, o sea, son hombres y tienen como, sí, que creo que han hecho un test de ITS o de ETS o de VIH y que además di como que eso, o sea, como que quizás no son tan responsables como lo soy yo con mi diagnóstico, digamos, y con mis prácticas sexuales, no sé si me explico.
Justo yo quería llegar a ese punto, Chris, porque vamos. Bueno, yo soy hombre cis gay, digamos.
Qué alarmante.
A pesar de que dentro de la comunidad o dentro de los hombres gays, digamos, hay un poco de información, porque no puedo decir que todos están informados, ¿verdad? Algunos sí. Algunos se van a reaccionar de manera, ¿verdad? Con desagrado, demás. Otros tal vez van a decir, ok, no, yo conozco, tengo un amigo, no sé sobre el tema y demás, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando vos relacionás con un hombre cis hetero? Como decís vos, en la vida se han hecho un test de ITS porque conozco un montón de amigos héteros, hombres, digamos, hombres cis, que en su vida, todo lo que tienen de vida y tener una vida sexual activa, nunca se han hecho un test para saber cómo está su estado serológico. ¿Verdad? Y no tienen la misma información, y no porque no tengan acceso a, sino porque no investigan o no se informan, no se educan, o porque simplemente el tema les da miedo y ya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos, como una mujer cis, ¿verdad? Te relacionas con personas que no quieren tampoco educarse, porque muchas veces es eso, ¿verdad? Como vos les puedes decir, mira, el VIH no se transmite solo por estas vías, soy indetectable, lo que sea, pero esas personas, es más el miedo que la oportunidad de poder educarse y decir, ah, mira, gracias por decirme, voy a investigar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo manejas vos, digamos?
Bueno, voy a hablar como de dos casos concretos, digamos, como que tuve una pareja que igual en su vida se había hecho un examen para saber su serología y como que, ¿verdad? Yo le dije desde un principio, cuando estábamos como en este ride ahí como de salir y tal, cuando yo vi que ya estaba como la vara Tuanis, que era más de Tuanis, yo le dije como, hey, mira, yo tengo este diagnóstico. Y el mae como que se portó súper tuanis. De hecho, creo que ahora es como uno de mis mejores amigos. Pero en ese momento, digamos, el mae friqueó un montón. También fue como, ok, ¿y cómo hacemos, verdad? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora que sigue? Pero me hacía mucha gracia como, y que, o sea, pero es que yo no me quiero enfermar. Me decía, me da miedo, tengo como, ¿verdad? Como esta psicosis heavy. Y yo, pero, o sea, ¿vos te has hecho alguna vez un examen? Me dice que no. Y yo es como, imagínate, ¿cómo, o sea, cómo vas a saber vos que no sos VIH positivo, por ejemplo? Y que más bien yo me puedo estar como enfrentando a una reinfección o algo así porque vos no has sido responsable con tu serología, digamos. Y entonces él me decía, uy, qué loco, es cierto. Y yo, ok, todo bien, digamos. Y nada, o sea, como que esas respuestas son muy tuanis. Pero también es como que son respuestas en donde claramente, o sea, como que ese cuestionamiento surge a partir de que te encontrás una persona que vive con VIH y no debería ser así. O sea, eso es como lo que me parece muy loco. Y bueno, tuve otro ejemplo que también es muy tuanis, para no solo hablar como de las experiencias no tan tuanis, en el que este mae más bien fue como, ¿puedo hablar con tu doctor? Y yo es como, ok, me dice, y me dice como yo, ok, no sé por qué, y me decían como, es que tengo demasiadas preguntas y no es tu deber como educarme. Entonces yo fue como, wow, DC, está bien, voy a ver cómo, no sé cómo, voy a tratar de agendar una cita con mi doctor. Y de verdad, o sea, como que...
A mí me pasó eso con...
Creo que esa respuesta nunca la había escuchado y me parece...
A mí me pasó eso con un exnovio que empezamos así como a salir y todo esto, ¿verdad? Y fue como, bueno, tengo cita con el infecto tal día. Y el mae fue como, ah, bueno, lo acompaño. Y se sentó un rato y fue como sacar preguntas y entender como... Yo creo que con solo que entiendan qué son los CD4 y la carga viral, ya están más uh-huh. que listos para cuando uno les sale como, ay, los exámenes, listo, ya, eso es todo. En realidad, esa es una de las experiencias más lindas que recuerdo, que son bonitas, en serio. Es raro, muy lindas. Es raro, pero es muy lindo. Sí.
Sí, a mí me parece también muy lindo. De hecho, o sea, yo lo comparo mucho como cuando me voy a hacer como Papa Nicolaus y esas varas, ¿verdad? Como que por lo general, digamos, si yo le hablo, no sé, como a un compañero de trabajo, tal vez como que me haga cara, como de verdad, o sea, como porque me está hablando de su examen de PAP, pero como cuando, ¿verdad? O sea, cuando ya existe esta complicidad y decir, como, hoy tengo cita, tengo que hacerme exámenes. Pero vas en ayunas, te vas a sentir bien después, como ese tipo de, o sea, como, ¿verdad? Ese tipo de cosas que realmente, o sea, se sabe que generan empatía, ¿verdad? Y que de pronto que tal vez esta persona esté o no esté conmigo, digamos, puede también como, ¿verdad? Seguir, como tratando, digamos, de evitar este discurso súper gacho de las personas que viven con VIH. Entonces, sí, o sea, a mí eso fue una experiencia muy linda. Fue muy tuanis porque también es como una vara que mi mamá no hizo y creo que nunca va a hacer. O sea, todo bien, mi relación con mami es súper tuanis, pero en un principio, ya también tenía como un montón de estigmas super heavy, digamos, como que yo me enteré de esta anécdota por mi hermana, que conoce mi diagnóstico, y como que la madre empezó, cuando yo le dije a mi hermana, ella me dijo como, yo lo sospeché, y yo, pero ¿por qué? ¿Verdad? Me dijo como, por esto y esto y esto, y una de esas anécdotas fue como que, ella entraba a mi cuarto a usar mis cosas, ¿verdad? Y tal, y una vez mi mamá la encontró cortándose las uñas con mi corta uñas y la regañó toda y le dijo como que era peligroso y verdad, o sea, como este susto heavy. Y mi hermana es como, hey, es un corta uñas, o sea, no me va a pasar nada, es de Cris, verdad, o sea, como entonces, o sea, es como chido porque igual por lo general casi todo está siempre muy bien con mi salud, excepto por los medicamentos, digamos, como cuando he tenido cambio de retros que me caen pesados en esta vara y que después me joden lo otro y tal, ¿verdad? O sea, como que yo creo que esa es como la trama, ¿verdad? Como carga emocional heavy en mi vida, digamos, esa es como la vara que me jode y como que me recuerda constantemente mi diagnóstico, el medicamento. De ahí en fuera yo creo que todo transcurre más o menos bien, digamos.
Igual.
Pero entonces, uy, perdón.
Igual, dale. Dale.
Como, ¿verdad? O sea, como que yo puedo conversar con mi mamá sobre como, uy, no, es que me siento mal porque me tomé esta vara y no debí comérmela con tal cosa y así, pero mi mamá nunca va a hacer como esta, ¿verdad? Esta invitación de quiero hablar con tu doctor, tengo preguntas, tengo dudas, quiero aprender, no.
Eso es un proceso, definitivamente, y todo en la vida es un proceso, ¿no? Y de repente, digamos, yo tengo las dos reacciones. Mi mamá es una que se involucró demasiado ha ido a citas. Cuando estuve muy mal, estuvo acompañándome a las citas de infecto. Pero tengo a mi papá que es como sabe que me tomo la medicación, sabe que vivo con ello, pero es callado, es silencio, ¿verdad? Sí, es definitivamente es complejo, ¿no? Porque a veces uno quisiera como, hay cosas que contar, a veces. A A veces hay cosas que contar, como por ejemplo, todo esto del desabasto, ¿verdad? Que a veces si implica un estrés, y uno necesita a veces comentarlo con alguien. Y si no son los compas, es la familia. Y si no es la familia, son los compas. Como que uno necesita eso. Y se vuelve triste cuando. Y se vuelve pesado también cuando uno no encuentra con quién hablarlo, ¿verdad?
Es súper heavy. De hecho, justamente como que también esa fue como definitivamente la decisión hardcore de unirme como a Positives porque di, no tenía con quién conversar de estas cosas, digamos, y como de las necesidades también. Y porque no es lo mismo, digamos, no es lo mismo como decirle a mami, es que me siento mal porque tal y tal vara, ¿verdad? Porque di, no tiene, hay cierta dimensión que se le escapa, de fijo. Y porque sí, porque también cuando pasan cosas gachas no es tuanis, digamos, porque hay mucha gente que no lo va a entender hasta que lo viva, digamos, y es como.
Qué triste que sea así, o sea, y a mí me dos cosas me generan mucha tristeza, como qué triste que no sea hasta que encontremos a alguien que viva con VIH, hasta que nos pase a nosotros, que entendemos que es importante como sensibilizarnos y informarnos. Y qué triste también cuando es la televisión la que nos enseña esas cosas. Me refiero a la ficción, ¿no? Como que hay algo que hay que trascender, que no sea la ficción la que nos eduque, que es, o sea, las representaciones y todo eso es importante, pero no son educación, ¿verdad? Como me genera como esa tristeza, pero me puse
Sí,
denso.
no, a mí también, y son cosas que me he cuestionado un montón, como qué puedo hacer, digamos, en mi posición de mujer cis hetero con respecto al tema, porque, o sea, hay demasiadas varas que hacer, o sea, es como, es abrumador que de verdad todavía exista como todo este discurso súper heavy negativo alrededor de la vara, digamos, como
Claro.
eso,
Liz.
entonces. Quedaba pendiente un comentario que César me hizo, pero no estoy segura. Como que, ah, bueno, que además de estas experiencias tuanis, digamos, que he tenido, que son las menos, eso, o sea, hay como esta vara súper heavy, ¿verdad? Como primero como un asombro, como no me lo imaginaba, no me lo esperaba, como por qué, o sea, esta imagen también, ¿verdad? De que revela que las personas que tienen como ya una imagen fija de una persona que puede vivir con VIH y es como, mae, ¿no? Te puedes encontrar con un montón de personas, o sea, de cualquier, no sé, o sea, desde muchas posiciones, digamos. Entonces es como muy loco que la gente se asombre, como, hey, ¿saben toque? O sea, le puede pasar a cualquiera.
Cris, y vos qué, no, o sea, porque son muy pocas, yo por ejemplo, son pocas las mujeres que conozco que viven con VIH. Entonces, como vos qué le dirías a la Cris de hace unos años o alguien joven, digamos, que es diagnosticado, una mujer joven que es diagnosticada, porque como decimos, ¿verdad? Muchas veces no hay redes de apoyo que sean para mujeres o. Bueno, sí existen, digamos, pero, ¿verdad? Muchas veces las mujeres no sé, tal vez algunas no se van a atrever por el qué dirán y por todo ese machismo que hemos mencionado, ese sistema patriarcal en que vivimos, ¿verdad? Que tal vez no se van a abrir a hablar sobre su diagnóstico. ¿Vos qué le dirías a una mujer joven que se siente diagnosticada, ¿verdad? Porque puede ser que inclusive el diagnóstico, ¿verdad? El decirlo abiertamente sea perjudicial para su entorno, su trabajo y demás. Entonces, ¿vos qué podrías decirle a esas personas? Porque vos ya has visto, ¿verdad? Ya has vivido un poco más esas experiencias.
Sí, uf, qué difícil. Bueno, me pongo como en mi posición, digamos, que, o sea, creo que es muy necesario como buscar el apoyo, digamos, y creo de pronto que más bien significaría como un punto de partida, digamos, para hacer como una especie de no sé, como de unión. A mí me pasó, o sea, lo voy a explicar así porque cuando yo tuve mi diagnóstico, y fui como a una serie de grupos que fueron, o sea, fueron súper chivas, digamos. Pero la mayoría de los grupos, digamos, eran de personas trans, ¿verdad? Que tenían como, di unas, o sea, como unas situaciones alrededor que no, di con las que yo podía empatizar, digamos, pero no, no había como match, ¿verdad? O sea, era como para mí muy complejo. Bueno, yo me ponía como en la posición de estas personas con las que compartí, como más, yo no les voy a decir a estas personas que, di, no sé, o sea, que me preocupaba como que un mae me diga que no, me explico, o sea, es como, sentía que lo que yo tenía, como mis preocupaciones eran demasiado banales en ese momento, digamos, como al frente a la población trans que ha sufrido como discriminación súper heavy, digamos. Entonces yo dije, madre, sería muy respetuoso para mí, digamos, venir como a hablar de mis preocupaciones. Después también asistí a un grupo mucho más diverso, que incluía como la mayoría como población LGTBIQ, ¿verdad? Pero también, o sea, habían como divaras que se nos escapaban, porque justamente no es lo mismo enfrentarse, digamos, como a este machismo patriarcal de un hombre cis hetero, ¿verdad? Al, di, no sé, a un hombre gay. Entonces, ¿verdad? Como por ahí, a mí me costó mucho como encontrar un persona con la que podría como ciertas experiencias, digamos. Me costó un montón. Encontré a una persona que, bueno, que trabajaba en la clínica, que, o sea, me gustó como mucho compartir con ella, pero era una mujer casada, con hijos, y yo, si hay algo que no tuve como nunca en mi proyecto de vida, era como casarme ni tener hijos, ¿verdad? Entonces siento que también como que su diagnóstico y su relación de vida, digamos, giraba como mucho en torno a esta idea de familia. Entonces, por lo general, como que eso, como que no encontré, y, o sea, no he encontrado hasta que llegué a Positivos un espacio en donde pudiera como, como machear, digamos, no sé. Entonces, como, como por ahí. Que no sé si sería tan, o sea, yo no sé si, digamos, si la Cristina de antes hubiese sido tan hermética con el diagnóstico. Creo que ahora en este momento, digamos, en este punto, diría que no, que no. O sea, que eso es un error. Bueno, no un error, digo, pero lo digo hablando, o sea, para mí misma, digamos, siento que no tuve que haber sido tan hermética, siento que tuve como que haber asumido como una posición, más activista desde mucho antes, la verdad. Me parece necesario. Porque justamente, o sea, solo así, en todo caso, vamos a abrir espacios. Como en como el que a mí me costó encontrar, por ejemplo. No sé, por ahí va la cosa más o menos. Creo que tendría mil cosas más que decir, pero y no sé, es como muy complejo como generalizar también.
Súper, súper.
Claro. Bueno, Cris, la verdad yo estoy como todo feliz. En realidad, yo a mí se me, no sé, como que se me llena el corazoncito, mi gordito corazón, como porque es como man, tenemos como 3 años trabajando en esto y de repente ver cómo llega gente y se acerca y confían en lo que estamos creando, ¿verdad? Y al mismo tiempo empieza a aprender un poco más sobre cómo es el tema de VIH en el país. Para mí eso es como la mejor ganancia, en realidad. Es como darle un lugar a la gente donde pueda empezar a desarrollar sus habilidades en cuanto a incidencia política y en cuanto a hablar con compas. Para mí eso es muy valioso. Entonces, estoy en realidad muy agradecido con vos, con Cecitar, porque la verdad, muchas gracias por en serio creer en el proyecto y que va creciendo, y también por compartir sus experiencias, ¿no? Que fuera de todo es como lo que más llega a la gente, ¿no? No tanto la experiencia cómo sucedió, sino la experiencia de qué he aprendido yo de esto y tomarse el tiempo de haberlo reflexionado, Por el tiempo que haya sido, un año, 6 meses, 10 años, la verdad eso no importa. Lo importante es que estamos acá y que vamos a ir trabajando en mejores cosas. Entonces, un abrazo a los dos, ¿verdad? Y bueno, yo cierro el episodio en realidad.
Ah, genial, muchas gracias.
Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos, creo que en 2 semanas. En 2 semanas, sí, en 2 semanas nos escuchamos. Y bueno, asistan a las actividades de Positivas, definitivamente. No se las pierdan. Chaito.
Chao, muchísimas gracias.
Chao.